Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
¡Hola, Cuba! ¡Qué bueno que volvemos a encontrarnos! Mis amigos, hay varias preguntas que en el mundo libre todos nos hacemos. ¿Qué nos pasa? ¿Cuáles son los retos de los tiempos que estamos viviendo? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer para la correcta búsqueda de todo lo que es nuestro presente y nuestro futuro? El tema realmente titularía algo así como el rearme moral de Occidente. Bueno, Jano García, autor español, un apasionado de la historia, la política y la economía, graduado en esa carrera en economía y comercio internacional, y que hoy dirige el programa En Libertad, que lucha contra la manipulación mediática, además también por supuesto de impartir conferencias muy interesantes y participar en diversos programas, siendo, como les dije, también autor de libros interesantísimos en nuestro idioma, uno de ellos El siglo del socialismo criminal y el otro La gran manipulación, conversó con Cayetana Álvarez de Toledo, decimaquinta marquesa de Casa Fuerte en España, periodista, historiadora y política española. También posee nacionalidad argentina y francesa. Es militante del Partido Popular de España, fue diputada en el Congreso por Madrid en la novena y décima legislatura de las Cortes Generales y desde el año 2019 es diputada por Barcelona en la decimocuarta legislatura. Es directora del área internacional de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y fue portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Popular hasta su cese en agosto del año 2020. Es vicepresidenta segunda de la Comisión de Hacienda y hoy, entre Jano García y Cayetana Álvarez de Toledo, escuchamos esta conversación de cómo va a ser el rearme moral de Occidente. Bienvenidos a Hola Cuba.
Pues la primera pregunta es, ¿cómo ves tú la situación en el mundo internacional, sobre todo con esta invasión de Rusia a Ucrania, que ha, en cierta medida podemos decir, que está remodelando un poco el tablero geopolítico, pero también ideológico? No sé si tú tienes esa percepción.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? No es un tema menor. El otro día, hace una semana, murió el que fue mi gran mentor y maestro, John Eliot, ¿no?, que me enseñó muchas cosas, pero quizás una de las más importantes es la importancia del individuo como factor determinante en el transcurso de los acontecimientos, ¿no?, en la historia, frente a las corrientes marxistas que estaban de moda en la época en la que él empezó a ser historiador, ¿no?, en los años 50 y 60, que ponían el énfasis en las corrientes profundas y subterráneas, ¿no? Y yo creo que esta crisis, la primera, digamos, impresión que a mí me dio es recordar sus lecciones sobre la fuerza y el carácter determinante de la personalidad y del individuo, ¿no?, encarnado en dos personas, ¿no? Por un lado, en el gran villano de esta historia, en el mal encarnado, que es la figura del presidente ruso, que no está loco, en mi opinión. Yo creo que esa idea de que está loco es un consuelo que buscamos los occidentales para justificar el haberle dejado llegar hasta aquí. Y la otra figura, del lado del bien, del lado de la democracia liberal y su defensa, del lado del coraje y la valentía, es la figura del presidente de Ucrania, ¿no? Y por ir al fondo de la cuestión, encarnada en esas dos personas, hay efectivamente dos visiones del mundo, ¿no? Dos visiones. En un lado convergen los dos grandes flagelos del siglo XX, ahora en el siglo XXI, que son el comunismo y el nacionalismo, ¿no? Putin sí tiene un plan ideológico, tiene un proyecto político, en el peor sentido y más indeseable de la palabra, que es la reconstrucción de un mundo soviético, la reconstrucción de esa gran Rusia. Es un proyecto etnicista, nacionalista, que destroza el principio más luminoso que emerge de la Segunda Guerra Mundial, vinculada a las ideas de la Ilustración, que es esa idea de que las comunidades políticas no se construyen en base ni a la lengua, ni a la cultura, ni a cuestiones étnicas, por supuesto, sino a la idea de ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que representa, del otro lado, Zelensky, el orden liberal, el orden democrático. Y la verdadera pregunta, más allá, todo el mundo te dice, ¿no?, ¿y hasta dónde está dispuesto a llegar Putin, ¿no? Y esa no es tanto la pregunta, creo, como hasta dónde estamos dispuestos a llegar los occidentales en defensa de ese modelo y de esa visión luminosa, ilustrada, moderna y que permite la convivencia pacífica, ¿no? Y la respuesta hasta dónde estamos dispuestos a llegar es una pregunta, es una respuesta difícil, ¿no? Está claro que sacrificar nuestras vidas muy poquito, se ha visto que Occidente no está dispuesto a sacrificar sus propias vidas y la de los ucranianos, pero no las propias. Y luego está la cuestión del impacto económico, cuánto estamos dispuestos a asumir, ¿no?, en este abrupto despertar de la adolescencia europea. Y esa es la primera reflexión que quiero hacer, ¿no? Yo te diría que es lo que yo creo que deberíamos hacer, probablemente no es lo mismo que lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser muchísimo más combativos y afirmativos en la defensa del orden liberal, porque eso es lo que está en juego.
Cuando hablas del orden liberal, que yo, mi percepción, y bueno, ahora voy a leer un fragmento de tu último libro, que para el que no lo tenga, que lo compre, Políticamente Indeseable, aquí está. Tiene una parte ideológica, mira, de hecho voy a leerlo ya, y así con esto, porque claro, hablas del orden liberal, pero yo no sé hasta qué punto eso realmente sigue siendo así en Occidente, o por el contrario, nosotros también hemos creado una especie de Occidente que va en contra de esos principios. Tú comentas, y leo literalmente, empecé este libro afirmando que escribía desde el socavón. Ahora, cuando se acerca al final, constato que el agujero se ha hecho aún más profundo, y no solo bajo el suelo español. Aquí, la derrota de Pablo Iglesias y su salida de la política, consecuencia del liberalismo intuitivo y aguerrido de Ayuso y del propio carácter frívolo y mimado de Iglesias, ha despejado un poco el aire. Pero el rumbo del país es el mismo. Los golpistas de 2017 han sido indultados y legitimados por el gobierno de la nación que juran destruir. Terroristas impenitentes son excarcelados y recibidos con honores ante la indiferencia de las instituciones y buena parte de la sociedad. La vicepresidenta segunda del gobierno hace apología de una ideología que ha costado 100 millones de muertos y llama fascistas a quienes defienden el orden constitucional. El sector vegetariano del gobierno arremete cavernícolamente contra las sentencias y los tribunales. La discusión política gira en torno a las matemáticas socioemocionales, las escuelas de masculinidad positiva, los puntos violetas y la guerra civil. Y una colección de pícaros y espabilados se prepara para repartirse el botín de los fondos europeos, previa genuflexión, ante un presidente cuyo único atributo es la capacidad de reinventarse. España sigue su proceso de declinación, de momento sin una sólida y vibrante alternativa política y cultural, con un agravante: Occidente también retrocede. Es decir, esta degeneración ideológica, podríamos decir, que sufre España no es solo, ojalá fuese la excepción España, pero podemos decir que es la norma en la Unión Europea y en Europa o en Occidente, para decirlo también, en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, en Canadá. Entonces, claro, a mí, realmente cuando hablamos del orden liberal, es el orden liberal lo que está vigente ahora mismo en Occidente, porque a mí me cuesta reconocerlo.
Dos cosas. Primero, el orden liberal como ideal sigue vigente. Es decir, yo no conozco ningún orden mejor que el orden liberal. Insisto, como un ideal, una serie de valores nacidos o perfeccionados en la Ilustración, de control del poder, o sea, el poder limitado, la democracia, la libertad del individuo por encima de los colectivos, la igualdad ante la ley, etc., ¿no? Ese orden liberal, como ideal, insisto, sigue vigente. ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, ese capítulo es el último del libro y habla, abre un poco el foco a hablar de lo que pasó en Afganistán como un repliegue del orden liberal sobre sí mismo, ¿no? Y ahora que se habla mucho del concepto de quinta columnistas, ¿no?, yo creo que efectivamente los quinta columnistas no son solamente las Ione Belarras y las Monteros y toda esta gente muy marginal y en el fondo defensora de ideas perfectamente sórdidas e identificadas con todo lo peor y con el fracaso, ¿no? Podríamos incluso decir que todo Occidente es una quinta columna de sí mismo, ¿no? Es decir, hemos ido desde las últimas décadas para aquí renunciando a nuestros principios, a nuestros ideales, a nuestro supremo valor moral que tienen nuestras ideas, desde la estúpida convicción de que esas ideas o no son mejores que las otras o como son nuestras no tenemos derecho a eso que dicen imponerlas en otras zonas del mundo, ¿no? Cuando esas ideas del orden liberal no son buenas porque son nuestras, son buenas porque permiten a cualquier individuo en cualquier rincón del mundo que hable cualquier lengua, con cualquier acento, con cualquier color de piel, prosperar y florecer en una sociedad abierta y una sociedad civilizada. Y efectivamente, como decías, sí se ha producido un repliegue, y como te decía, todo Occidente es una quinta columna sobre sí mismo, de sí mismo, ¿no? ¿Y esa quinta columna de dónde se ve? Se ve en dos conceptos y luego en muchas anécdotas o incidentes concretos, ¿no? Los conceptos son el enorme cinismo del que adolecen muchos de los liderazgos occidentales y la cobardía general, ¿no? Y esta cosa del sálvese quien pueda, ¿no? Todo siempre envuelto en palabras bonitas, porque nos encanta la idea de ser solidarios. Por ejemplo, somos, y es verdad que lo somos, enormemente solidarios, por ejemplo, a la hora de acoger refugiados, pero y enormemente insolidarios a la hora de evitar que existan refugiados. O sea, no estamos dispuestos a asumir el coste, el precio que tiene la defensa de la libertad y el evitar que existan esos flujos de refugiados, ¿no?
Luego también en el libro hay otro fragmento que me parece muy interesante y es que dices literalmente: no creo que Occidente en general, ni España en particular, deban tocar fondo para remontar. Entre otras cosas porque he visto a pocos muertos resucitar y sobre todo sé que lo moral es lo eficaz. Hablas de la importancia de la moralidad de los pueblos, esa moralidad que ahora mismo, esa moral de defensa de la libertad, defensa del individuo, no existe en Occidente, ha sido asesinada. Quizás esto coincido contigo totalmente que es el suicidio más estúpido que se ha visto en las últimas décadas, lo que ha hecho Occidente. Pero es verdad que la moral de los pueblos es, y yo me reconozco en esa generación que ha vivido en la abundancia, que ha vivido en la excepción histórica. Uh-huh. Y claro, ahora ya, o sea, todo lo que nos hagan nos parece bien, o sí, protestamos en redes sociales, pero no existe realmente una manera de protestar o defender la libertad que cuesta y que hay que defenderla día a día. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
Bueno, por un lado es un libro optimista y yo lo soy. Es decir, esta idea del suicidio es un poco terminal porque, como te digo, he visto pocos muertos resucitar, ¿no? Y mi fe es escasa, ¿no? Con lo cual yo siempre creo que existe la rendija para la, en fin, salvación, por mantenernos en la retórica esta de la, en fin, de la liturgia, ¿no? Sí. Pero, es decir, yo soy optimista, pero creo que hay que primero ser crudo en el análisis de lo que somos, de nuestra decadencia, de nuestra degradación, ser muy lúcidos y muy implacables a la hora de describirnos a nosotros mismos, no hacernos trampas en solitario, y en segundo lugar estar dispuestos a iniciar un profundo rearme moral, ¿no? Ese rearme moral lleva a otros tipos de rearmes también, ¿no? No entro ahora en el plano puramente bélico o militar, aunque la defensa es parte del ser adulto, es decir, las sociedades no se defienden simplemente cantando John Lennon en las playas y haciendo acampadas. Es decir, la democracia tiene un coste y su defensa tiene un coste. Y tú preguntas, ¿cuándo empezó esto? Pues, en fin, la explicación clásica es probablemente a finales de los años 60, 70, ¿no? Uh-huh. Cuando la izquierda se rehace a sí misma, fracasa desde luego el experimento siniestro soviético y, sin embargo, la izquierda consigue mantener una superioridad moral revestida de cantidad de palabras bonitas y conceptos buenistas, y el mundo liberal, ampliamente entendido, inicia un extraño proceso como de complejo y de sometimiento moral hacia otras ideologías. El comunismo sobrevive a su fracaso, sobrevive intelectual y socialmente a su estrepitoso fracaso, y en cambio el mundo liberal no se reafirma a pesar de sus éxitos, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado.
¿Y quizá tú entraste en política para cambiar eso? ¿Fue uno de los motivos principales?
Bueno, yo entré en política para combatir el otro flagelo vinculado a este, que también es colectivista, es decir, entre el nacionalismo y los movimientos de izquierdas radicales existen vínculos muy profundos, que es el odio a la libertad, ¿no? Uh-huh. Y la convergencia entre nacionalismo y comunismo, que en el fondo se ve en la figura esta de Putin, es perfecta en el fondo, ¿no? Son los dos flagelos, insisto, los dos males del siglo XX que convergen. Yo me metí en política para luchar sobre todo contra el nacionalismo cuando llegué a España y con todos mis filtros y prejuicios anglosajones y porteños descubrí que este país no era esa caverna folclórica, atávica, en fin, reñida insoportablemente con la modernidad que pintaban los de fuera, sino que era una democracia joven, tierna y a su vez vilmente azotada por las fuerzas reaccionarias, por el nacionalismo y por el terrorismo de ETA en la época, ¿no? Y a mí me impresionó profundamente eso. Y además me impresionó otra cosa, que es que esa democracia ejemplar en tantos sentidos, que venía de hacer una transición de la dictadura, tenía cantidad de enemigos interiores, es decir, cantidad de españoles que estaban deseando dejar de serlo y que combatían ferozmente a esa propia democracia, ¿no? Y luego los complejos que había dentro del orden, dentro del espacio constitucionalista, a la hora de defender a esa democracia de sus agresores, ¿no? Como si fuera un plano completamente invertido, ¿no? Un espejo al revés. Y pensé, ¿pero cómo es posible que esto pueda suceder? Y me alisté en la defensa del orden constitucional.
Sí, es verdad que el libro no es pesimista. De hecho, tú citas a Weber, ya que has nombrado en la cuestión, bueno, líder, la democracia. Lo que yo veo, veo muy complicado cuando la democracia y el cortoplacismo ligado a la democracia, también unido, es cierto, a la moral que tiene el pueblo, hay ciertos problemas que están enquistados que son de difícil solución. Es decir, ¿qué gobernante o qué líder puede llegar a ser un líder o a tener el apoyo mayoritario de la población para hacer este cambio, podemos decir, cultural? si tienes millones de personas que viven del Estado, que es la realidad, que es lo que ocurre en España. Y esos millones de personas son votos. ¿Quién va a presentarse unas elecciones diciéndole, mire, señores pensionistas, yo lo siento mucho, pero yo no voy a poder pagar las pensiones que ustedes cobran y voy a tener que cortarles la pensión? Mire, señores funcionarios, el sueldo ligado al IPC, además, ahora las pensionistas también, no voy a poder llevarlo a frente y vamos a tener que hacer un ajuste en el sector público. Claro, empiezas a sumar y te salen, luego ya hablamos de los desempleados y de las ayudas que reciben, te salen 16 millones de personas que cada mes cobran una nómina del Estado, una nómina pública. Y luego aparte están sus familias. Es decir, ¿cómo se puede conseguir darle la vuelta a esto? Porque parece muy complicado, sobre todo cuando estamos hablando de este sistema democrático, el que en definitiva son los ciudadanos los que escogen.
Mira, como no se va a dar la vuelta es perpetuando eso ni dándole la razón a esas ideas. Eso está claro. Es decir, que esto no es, esto es difícil, por supuesto, ¿no? Esto me viene a la mente la metáfora de Michael Ignatieff cuando hablaba de luchar contra el terrorismo por parte de un Estado de Derecho. Decía, el Estado de Derecho tiene la desventaja cuando lucha contra el terrorismo que lo hace con una mano atada a la espalda, ¿no? Por eso no puede tender la otra. Y es una metáfora muy bonita, porque efectivamente si tú tiendes la otra y tienes la otra atada a la espalda, pues estás muerto, ¿no? Entonces un demócrata y un liberal tiene que ser beligerante. A los liberales, hay un sector de los liberales que no les gusta nada la palabra beligerante, ¿no? Raymond Aron, que era un liberal, él decía no se puede ser simplemente no comunista, hay que ser anticomunista, es decir, beligerantemente liberal, pedagógicamente liberal, combativamente liberal y valientemente liberal, ¿no? Y eso se aplica para la política también. Y yo, fíjate, frente a esa idea de que los ciudadanos son menores de edad, que no pueden aceptar esos discursos del sacrificio y que hay que tratarles como con paños calientes y decirles las verdades a medias, utilizar eufemismos porque entonces no te van a votar, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente está deseando ver a políticos que les hablan con respeto y con verdad, que les dicen, mira, el camino no es fácil, yo no te voy a vender ficciones, no te voy a cantar milongas, no te voy a decir que todo es fácil y el Estado lo puede pagar todo simplemente porque es falso. Te voy a acompañar, evidentemente tenemos un estado del bienestar enormemente razonable y con niveles de protección, en fin, suficientes y lo que hay que estudiar es que sean viables y que podamos acompañar eso de un sistema razonable, ¿no? Pero no te voy a contar mentiras. Y quiero reafirmar esta idea de que los ciudadanos están dispuestos no solamente a entender ese mensaje, sino a votar ese mensaje. Por volver a la frase inicial, que yo repito mucho eso de que lo moral es lo eficaz. Y ahora no me refiero simplemente a, digamos, grandes palabras. Vamos al hecho de Madrid, por ejemplo. En Madrid se ha hecho una política de hablar con verdad, de asumir las dificultades enormes de propios procesos de reforma y procesos difíciles en la pandemia, por ejemplo, y mucha gente salió a votar eso.
Sí, bueno.
Y más en momentos de zozobra, ¿no? O sea, decirle a la gente después de una pandemia y una guerra como esta que vamos a salir porque nos va a pagar todo el Estado o Europa va a venir a financiar los pensionistas alemanes, bueno, pagarnos la fiesta o nosotros la fiesta, por ponerlo en términos más, digamos, sensibles, la recuperación, es que no es verdad. Es que eso no va a suceder. Entonces, eso es un voto hoy y un enorme malestar pasado mañana o mañana mismo, ¿no? Es pan para hoy, hambre para mañana electoral. Y además es engañar a la gente. Y la política tiene que dejar de engañar a la gente y tratarles como bebés que no pueden aceptar la realidad de las cosas.
De engañar a la gente sabe mucho el gobierno actual y, bueno, es la línea que lleva, incluso antes de llegar al gobierno, es la línea de Sánchez, por decirlo de una manera, el sanchismo. Su política es la mentira y es el sobrevivir cada 24 horas, cueste lo que cueste, se tenga que vender lo que se tenga que vender. Pero no parece que eso le perjudique en demasía.
Bueno, yo siempre creo que cuando el gobierno va bien porque nosotros no vamos suficientemente bien. Es decir, yo siempre le doy la vuelta a las cosas. No es que este gobierno sea ni este presidente sea un genio de la estrategia ni un gran político. Es que lo que nos falta es la construcción de una alternativa para colocarle contra las cuerdas electoralmente, ¿no? Y a eso nos tenemos que dedicar, ¿no? Pero solo una reflexión vinculada con algo que decíamos antes, a esta crisis occidental general, ¿no? Es tan importante que reformemos la política, regeneremos la democracia, digamos que funcione, porque mucha gente si no va a buscar caminos alternativos. Y el malestar de la democracia lo que genera es pulsiones autoritarias y búsquedas de hombres fuertes y líderes carismáticos o sistemas autoritarios o modelos chinos que, como digo muchas veces, te ofrecen esa transacción mefistofélica de dame tu libertad que yo te voy a garantizar prosperidad y seguridad, ¿no? Y mucho me temo que hay gente dispuesta a eso. Y hay mucha gente desesperada que dice la democracia va fatal, todos corruptos, todos insultan unos a otros, son todos iguales. Pues oiga, que aquí venga un hombre fuerte a poner orden, ¿no? Uh-huh. Y por eso es tan importante regenerar la democracia.
Sí, coincido totalmente. Quizá los que tenemos esa idea estamos ahora mismo en tierra de nadie, ¿no? Porque es verdad que por un lado, o sea, lo vemos en esta guerra. Esta guerra, si estás en contra, a mí me pasa, estás en contra de la invasión injustificada de Putin a Ucrania, entonces es que estás a favor de las políticas de Biden, de von der Leyen y de toda esta tropa. Y dices, no, oiga, que hay otro camino, ese camino que parece que es verdad, no sé por qué, la polaridad es brutal y es o unos o los otros. Y dices que yo no quiero ni unos ni los otros. Quiero recuperar, digamos, ese mundo en el que yo nací, en el que yo crecí, en el que yo viví, que ha desaparecido.
Sí, mira, yo el otro día conversando con algunos amigos que hablo de estas cosas frecuentemente y yo hice un discurso autocrítico de Occidente, ¿no? De lo que tenemos que cambiar. Y uno de ellos dijo inmediatamente, no, no, es que no puedes decir eso porque estás beneficiando a Putin al decir que Occidente no va bien. Y yo creo, ¿qué es esto? O sea, si nosotros no nos ponemos un espejo delante, jamás vamos a poder corregir aquello que es urgente corregir para evitar que los Putins del mundo avancen, ¿no? Con lo cual hay que ser afirmativo y beligerante en la defensa de ese orden liberal y eso significa corregir sus defectos y lo que no va bien dentro de nuestras sociedades.
Hablabas de política, que tú la conoces bien, bueno, el libro explicas muy bien cómo funciona la política, y hay una frase que me parece muy interesante que pone, la política, bueno, pones, más que pones, no lo escribes tú, la política es la actividad donde la irracionalidad, el cinismo, la cobardía y la mentira alcanzan su máxima capacidad de destrucción. Y sí. Por tanto, la política es también donde resulta más urgente una intervención a favor de la inteligencia, la razón y la verdad. Claro, uno lo lee y dice, es que, a ver, el libro esboza perfectamente cómo es, explica muy bien cómo es la política, lo que tú has vivido dentro de la política, y claro, uno dice, joder, compensa entrar en política. ¿A ti te ha compensado entrar en política a convivir con todos estos conceptos que son así, ¿no? El cinismo, la cobardía, la mentira, la irracionalidad, para intentar que la inteligencia, la razón y la verdad triunfen en un mundo en el que es complicadísimo?
Es que no hay nada más importante que la política. Es que es lo que afecta a cada ámbito nuestro de nuestra vida. No hay nada más importante. Yo lo repito insistentemente. Lo que no podemos hacer es dejar la política en manos de los peores. Y entonces, quienes queremos reformar y regenerar la política, tenemos que seguir dentro de la política. No simplemente hacer la descripción. Yo podría haberlo hecho, hacer una descripción lapidaria de cosas que yo he vivido, decir, pues ahí os dejo, ¿no? Me vuelvo al periodismo, me vuelvo a la sociedad civil, ¿no? Pero si no hay gente que desde dentro de la política quiera regenerarla, esto no tiene solución. Y además, insisto, en la parte noble de la política y el párrafo, casi párrafo final del libro, en las últimas páginas, lo abordo directamente, ¿no? Yo digo, mucha gente que después de haber leído esto pensará, esta señora debe dejar su escaño. Sería lo coherente y lo lógico, y yo digo, de ninguna manera, ¿no? Primero porque nada hay más importante que la política y porque existe una política deseable que no es fruto de mi idealismo, y quiero subrayarlo, no es una ficción leída en libros de texto, ¿no? Todo el mundo es Churchill, no. O sea, la política es cruda, es desagradable, es conflictiva, es, en fin, tiene cosas como el ser humano, ¿sabes? O sea, es el ser humano en su expresión, en fin, la parte más oscura, pero también la parte más luminosa. Y digo en el libro que yo he visto nobles y extraordinarias vocaciones políticas a mi alrededor y he tenido la suerte de trabajar con personas que son así, que lo viven así, que trabajan así, servicio a su país y a sus principios, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar potenciar. El problema es cuando el modelo que tenemos o el sistema que tenemos político beneficia que surjan y se consoliden prácticas y personas que, en fin, que hacen flaco favor a esa visión de la política, ¿no? Tenemos que intentar que los mecanismos de la política de los partidos favorezcan el mérito y a los mejores, ¿no? Reagrupar a los mejores y promover a los mejores.
Que la política sea capaz de encontrar y promover a los mejores. Y de eso se trataría, preservar la democracia y la libertad. Mis amigos, espero este Hola Cuba haya sido de su agrado y de su utilidad. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrega. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.